Presente, profe.
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 Hola, Manuel, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Lucero? Qué gusto verte.
Pues también aquí andamos. Dime, ¿qué es lo nuevo que hay ahorita en la escuela aquí en la 56 Mixta?
Pues fíjate que estamos muy contentos porque ahorita se está realizando un ensayo para el ensamble de cierre de ciclo escolar que por primera vez se va a realizar entre el mariachi juvenil Las Baje y la orquesta de cuerdas, con dos piezas de música mexicana emblemáticas. Es Cielito Lindo y la otra es la de Amor Eterno. Entonces estamos muy contentos, en un ratito más las voy a invitar a ver el ensayo. Entre algunas otras cositas que andamos por aquí haciendo.
Ah, muy bien, pues me da muchísimo gusto.
¿Tú cómo estás?
Pues muy bien, fíjate que yo también he estado fuera, he ido a varios municipios de aquí del estado de Jalisco, y ahorita estamos realizando visitas a escuelas, a diferentes escuelas, ya lo hicimos contigo, sobre prácticas educativas, muy pronto les voy a tener una sorpresa, la vamos a dar aquí. Estamos viendo estas prácticas educativas, proyectos educativos que tienen las maestras y los maestros. La realidad vengo maravillada, feliz, contenta, porque hay muchísima innovación dentro de esos proyectos, que eso es precisamente lo que estamos haciendo y el tema que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, pues adelante, Manuel.
Gracias. Pues fíjense que nos quedamos muy contentos porque el podcast anterior tuvo muchos comentarios y preguntas también de parte de toda nuestra audiencia, que son la gran mayoría son educadores, trabajadores de la educación, y pues no era para menos porque contamos con la presencia de nuestra querida amiga Vero, en un tema que es muy importante, que tiene que ver con la innovación, pero también con el autoconocimiento. Entonces, pues aquí está otra edición más de Presente Profe, y pues adelante, Lucero, bienvenida, Vero, nuevamente.
Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estarlos escuchando, gracias. De estarte escuchando de estos proyectos tan bonitos que haces aquí en tu escuela con
muchas
esa
gracias.
Sensibilidad y cómo da soporte el tema del arte, de la creatividad.
Claro.
Creo que lo que da un sello muy humano y muy sensible para que los chicos vivan experiencias muy, muy sentidas y muy vivas.
Así es.
Así es. Pues bienvenida, maestra. Bueno, pues... Pues bienvenidos nuevamente, estamos en el podcast Presente Profe. Nos hicieron muchos comentarios respecto al podcast que se grabó con la maestra Verónica Rodríguez, nuevamente está aquí acompañándonos. El tema fue Innovar es volver a lo vivo. Queremos continuar con ese tema, queremos dar un segundo espacio a la maestra, ya que tuvimos, como dijo Manuel, muchas llamadas, muchos comentarios respecto a esto tan importante que es volver a lo vivo sobre la innovación. Así que, maestra, ¿podemos realmente innovar sin ser comunidad? ¿Podemos partir de eso?
Vuelvo a repetirlo como en el espacio pasado, creo que la innovación y la comunidad no son hilos sueltos. Son hilos que se tejen a través de vínculos vivos, que se crean en espacios donde nos escuchamos, donde nos miramos, donde nos validamos, donde nos permitimos encontrar y juntos entonces innovar con las diferentes miradas. Creo que la comunidad es un reflejo de la docencia, y la docencia aquí juega un papel muy importante de cómo se integra hoy día a una comunidad como la que hoy vivimos. Entonces, es un tema muy, muy sensible y muy amplio también, porque puede dar para más temas muy interesantes, ¿verdad?
Claro. Maestra, y preguntarte, que lo decías muy bien en el podcast anterior, sobre estas herramientas que los docentes, o sea, para los docentes más bien, no sé si nos puedas repetir nuevamente, sobre esa reflexión que los maestras y los maestros pudieran hacer dentro de su labor, ¿no?
Claro que sí, yo creo que las herramientas de innovación externas que encontramos son muy útiles y de hecho necesarias. La educación de hoy tiene a favor hoy día los maestros el poder tocar nuevas estrategias, nuevos espacios donde se vuelvan experiencias muy significativas a través de la innovación externa. Pero con ello también considero que el docente puede tocar estas herramientas externas una vez que está sostenido por una innovación interna. Es decir, ¿cómo me vivo yo como maestro, como docente, como hombre, como mujer, ¿sí? Y desde esa función, ¿cómo entonces yo parto para poder interactuar con mis alumnos? ¿Qué es el mensaje que yo puedo compartirles a través de esta vivencia propia de cómo estoy en presencia plena conmigo para yo poder estar contigo? Entonces, creo que las herramientas son buenísimas todas. Yo creo que aquí ya va la pertinencia y la asertividad de cada docente para encontrar el momento y el tiempo preciso de qué tipo de herramientas usar y con ello también que estén sostenidas bajo esta innovación interna, estas pausas de las que hablábamos en el espacio pasado, donde son necesarias para replantear qué tan funcional están siendo y qué tan pleno yo me siento con lo que estoy haciendo, qué tan viva o tan vivo estoy yo. Y así como los aprendizajes y las experiencias, hay un instrumento de evaluación que es muy bueno porque eso me permite darme cuenta qué ha avanzado, qué hemos avanzado, qué nos falta por hacer. Creo que también es una pausa para replantearme entonces no nada más cómo evalúo, sino cómo enseño, porque la evaluación y el aprendizaje pues es un vínculo que no se pueden separar, ¿verdad? Pues totalmente a favor de los instrumentos de innovación, que todo docente bajo el contexto donde se encuentra, no lo mismo un lugar urbano que un lugar rural, ¿verdad?
Totalmente.
Una zona periférica a una zona centro es muy distinto, pero creo que lo medular seguirá siendo el papel humano que juega el docente en la innovación.
Yo creo que tocas un punto muy importante, sobre todo porque estamos seguros que muchos de los que nos miran son docentes y trabajan frente al grupo en la cotidianidad. Creo que el tema del bienestar, ¿no?, del trabajador, del docente, del educador, es algo básico. Y bien nos planteabas esta visión de elementos externos, pero lo más importante, el elemento interno, la parte donde soy yo el que internamente le da esa posición, le da esa fortaleza a todo lo que yo voy a hacer y a lo que yo voy a desempeñar en mi entorno. Y precisamente en ese marco viene la siguiente pregunta, Vero. ¿Qué papel y qué relación hay entre el bienestar docente y la posibilidad de innovar? Y quiero resaltar aquí algo importante, que de pronto pareciera como que mi bienestar depende completamente de lo que pase en mi entorno, y no es así, ya no lo explicaste. Hay un papel muy importante de mí hacia mí mismo. Así bueno, es. ¿Qué papel juega ese bienestar con mi capacidad de innovar, de hacer en mi entorno?
Claro que sí. Mira, considero que lo que influye, por supuesto que influye, lo que nos pasa en nuestras comunidades, en nuestra vida, influye, pero no debería por qué determinar, ¿sí? Y esto, por supuesto, me va a llevar a crear un sistema de autocuidado personal para que estas situaciones que están pasando o que me están pasando a mí no permita yo que permeen más allá y que no influya en mi bienestar. Porque es verdad que cada comunidad tiene un sistema, una organización, tiene cualidades, tiene voz,
retos,
tiene un sinfín de vida, porque la vida es un conjunto de varios aspectos y vertientes. Sin embargo, el bienestar docente, en función de esta cultura de servicio al otro, muchas veces el docente se olvida de sí mismo.
Así es.
Olvidamos de nuestras necesidades básicas, el comer, el dormir bien, en ir a hacer nuestras necesidades, porque muchos corren de un turno a otro, de un grupo a otro. En secundaria se ve bastante eso. Entonces, ¿qué tan importante es saber pausar y poder hacer un escaneo corporal? Porque el cuerpo guarda memoria. y el cuerpo me va a delatar, así yo me diga que me estoy tratando muy bien. El cuerpo tiene un sonido y tiene un sentido. Sí, creo que los síntomas es el reflejo del abandono que he tenido conmigo mismo como persona. Más allá de docente, primero soy un ser humano, ¿no? Y muchas veces nos abandonamos. En esta cultura, considero que esta cultura también viene en cierta manera a ser muy confluente como yo me percibo y lo que me digo de mí. Y claro que el docente es un vínculo muy importante y trascendental en la vida de un alumno y de una comunidad. Pero ¿qué tanto también el docente está siendo cuidado? Primeramente por él mismo.
Claro.
Ahora, el plan y programa de estudio me encanta porque tiene un enfoque humanista y holístico, uh-huh. ¿no? Donde ponemos al centro al alumno en un ambiente que lo pueda acompañar desde la humanidad.
Exacto.
Pero realmente en ocasiones el maestro está muy alejado de cómo se puede vivir de esa manera en comunidad. Entonces, creo que la validación que podamos hacer también al docente son dos puntos muy importantes. El autocuidado como responsabilidad personal y también el impacto que tiene la sociedad en cómo mire y cómo valida a un docente.
Y hablábamos, fíjate, permíteme tantito, Lucero, hablábamos en alguno de los podcasts anteriores precisamente de esta parte que acabas de comentar, de que hay una deuda grande de parte de la sociedad hacia el maestro. En el marco del reconocimiento, en el marco de algunas cuestiones, pero hablábamos de la posibilidad de crear redes de apoyo, pero de apoyo no solo en la parte profesional, sino también en esta parte emocional. Yo quisiera que, para cerrar esta pregunta y pasar a la siguiente con Lucero, nos dieras así como un panorama de herramientas que le pueden facilitar la vida a nuestros docentes. Cosas muy prácticas, si quieres 3, 5, las que tú consideres vitales que pueden facilitarle la vida, el autocuidado y, por supuesto, la autorrealización a nuestros compañeros.
Claro que sí. Bueno, una de las cosas que a mí me han servido como persona y como docente, ahora lo estoy yo mencionando desde esta silla cómoda, tal vez como jubilada, pero también creo que podemos aportar bastante desde la experiencia y esta parte sensible de poder darnos cuenta qué tan importante es replantearnos y darnos la oportunidad de soltar esas creencias que me limitan a mi bienestar. Ese es el número uno. ¿Qué tantas cosas cargo que ni son mías, que son de una sociedad, y una sociedad también que en su momento tal vez era funcional a la forma como se vivía? Y un maestro también. Por ejemplo, no es lo mismo a tal vez un maestro de nuevas generaciones a mi persona ahorita. Sin embargo, creo que si nos permitimos abrir una puerta y poder entonces compartir, podemos fusionar varias visiones, varias generaciones y enriquecernos todos. Creo que es muy importante el pensamiento flexible, tener un pensamiento flexible, un pensamiento donde yo me permita poder moldear de alguna manera la forma en cómo yo veo la docencia, qué significa para mí ser docente, cómo me miro como docente, qué herramientas tengo emocionales para permitirme también trabajar en mí. Porque en un grupo hablamos mucho sobre el estado emocional de nuestros alumnos, que es muy importante. El poder gestionar las emociones, el poder aprender a que todas son necesarias, dependiendo del contexto y el momento. Y también el docente que se permita tener este desahogo, muchas veces de impotencia, muchas veces de pensar que tenemos que saberlo todo, cuando no siempre tenemos que saberlo todo, mostrar nuestra vulnerabilidad. Pero hay algo muy importante que acabas de mencionar, maestro, que son las redes entre maestros. Creo que aquí es muy importante el invitar a nuestras autoridades, a los directivos, a los supervisores, a los jefes de sector, que continúen trabajando de esta manera como han venido haciéndole, sin olvidar la importancia del acompañamiento humano. Un director, un docente que acompaña a sus alumnos necesita ser acompañado también. Necesita un espacio donde pueda ser él sin ser juzgado, ¿sí? Donde pueda, al contrario, de esas vivencias que él está experimentando en su vida laboral, ser enriquecido a partir de las opiniones de otros. Y aquí no es que sea algo que no ha funcionado, más bien creo la invitación sería a replantear la manera de cómo vemos y cómo nos vivimos en el magisterio, cómo nos acompañamos en el magisterio. No es una carrera y ni es hacer algo nuevo, muchas veces no es hacer algo nuevo. Innovar es ir al origen, retomarme y cómo me acompaño en mi función.
Así es.
Hermoso.
Otra de las situaciones que también yo creo que es importante en cuanto, como dices bien, maestra, el acompañamiento, pero otra de las situaciones que yo he visto y que digo, yo lo hago en lo personal con los maestros, es escucharlos. O sea, escuchar, como dices tú, Manuel, un ratito estás enojado y puedes sacar esa emoción, uh-huh, y ya dejarla fuera y ya verlo como de un punto como más, más frío, ¿no? Más, más para resolver, a quedarte dentro de la emoción. Creo que cuando dejas, sobre todo a los maestros que, digo, yo siempre pregunto cómo están y ya me dicen cómo pasa en todo, creo que esas emociones se las quitan diciendo exactamente como ese tipo de cosas, y esas emociones las dejan fuera y ya posteriormente pueden ver. Otra de las situaciones también son los círculos de círculos de diálogo que puede hacer entre ellos, como dices tú bien, Manuel, la red docente. Y por último, maestro, ¿nos puedes decir rápidamente cuál es el primer paso para comenzar a innovar?
El primer paso para comenzar a innovar, considero que sería el conocerme, el darme el tiempo del autoconocimiento. Creo que ahí radica mucho el tema de la innovación. El conocerme, el reconocerme, el dejarme acompañar, el mantenerme flexible y abierta a nuevas formas de cómo puedo intervenir y no juzgarme con ello. Creo que todo lo que hemos hecho es muy importante lo que tú haces, maestro, y con ello hacer una pausa, porque vale la pena, porque tu profesión es muy importante, es una de las profesiones que toca el alma de otros, así como el cirujano usa su bisturí de manera muy fina para hacer sus cirugías, el maestro también lo usa de manera muy cuidadosa, porque el cómo intervienes tú como director, no sabes el impacto tan grande que tiene en la vida de un docente. Y yo sé que lo sabes por la calidad de tu escuela y de cómo entre ustedes interactúan y se apoyan para crecer juntos. Lo mismo pasa con un maestro. Un maestro que tiene esa palabra pertinente, asertiva, pausada, de espejo también, porque muchas veces nuestros alumnos son nuestros espejos, sí, de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta. Entonces creo que es muy importante la congruencia también, la congruencia y la apertura.
Muchas gracias. Pero agradecemos mucho tu presencia aquí en este podcast Presente Profe, y pues estamos muy contentos de que hayan estado con nosotros en este espacio. Tenemos preparadas más sorpresas para todos ustedes en las próximas ediciones de Presente Profe, y pueden encontrar nuestras redes, nuestros contactos para que nos manden preguntas y opiniones aquí abajo. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por venir.
Muchas gracias,
maestra. Y sí, o sea, nos quedamos pues atentos a diferentes temas que nos puedas después acompañar la maestra Vero. Y pues bueno, maestros, presente, profe.
Presente, profe.